y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Buenas noches, muy buenas noches, amado y querido pueblo cubano. Estamos arrancando el 2021. Fue tan desastroso el 20, tan trágico, tan desesperante, tan aniquilador del ser humano y de la esperanza, que ningún año podrá ser peor que el del año 20. Para nuestro pueblo, para ustedes, para mí, para mis compañeros, colegas que están junto a mí en estas transmisiones, es un año más de tragedia de lo que está pasando en esta maravillosa isla de 111 mil kilómetros cuadrados. He recordado una canción que se escucha mucho en Miami de un famoso cantante cubano, John Quesada, y dice en parte: ya no puedo más, otro día más sin verte. Ya no puedo más, otro día más sin verte. Lo único que hay que cambiar es a lo sin verte, para decir entonces: ya no puedo más, otro día sin libertad, otra semana sin libertad, otro mes sin libertad, otro decenio sin libertad, otros 62 años de opresión, de tiranía, de tener amordazado al pueblo cubano. ¡Qué desvergüenza! ¡Qué desparpajo! ¡Qué canallada del mundo civilizado que ha pretendido olvidar el sufrimiento de 11 millones de cubanos! Pero no importa. Si existe la justicia divina, si existe una corte celestial, algún día serán juzgados. Y nosotros no queremos que sus pueblos sufran lo mismo que padece el pueblo cubano. Así pues, mis colegas Eduardo Pantín, Carmelo Díaz, Francisco Llaviano, Vicente Escobal, Omar Estacio y este servidor Salvador Romaní, en representación del Colegio Periodista de Cuba del Exilio, arrancamos este año en lo mismo que sabemos hacer, en lo mismo que hemos hecho durante tantos años en el destierro, en el exilio combatiente, no en el exilio económico, ese que nos llega de Cuba y que llegan a Estados Unidos, llegan a Venezuela y a otros países y jamás hablan de libertad. No, esa no es la emigración que nos hace falta. La emigración que nos hace falta es la de la denuncia, la de enarbolar las banderas, de decir: jamás nos olvidaremos, jamás nos entregaremos. Así pues, este es un mensaje de nuestro histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Son muchos los temas a tratar, son muchos los temas a tratar. Vamos a abrir con el colega Eduardo Pantín, porque parece ser que la canallada sinvergüenzona de La Habana está preparando una ley más represiva aún contra el ejercicio del periodismo independiente. Buenas tardes, amigo y colega Pantín. ¿Qué está pasando?
Bueno, yo primero quería referirme a una cosa muy popular que está pasando, porque en la moneda cubana, a partir del 1 de enero, está haciendo sufrir mucho a ese pueblo. Y el problema no es en Cuba, ni es el CUC, ni es el CUP, ni es el MLC. El problema es el PCC, que es el que debería dejar de circular en Cuba, que es el Partido Comunista de Cuba. Porque nos siguen diciendo, y yo estoy ya hastiado de escuchar, que la dictadura comunista de Cuba sigue diciendo que nosotros somos los opositores, que la gusanera, pero es que ninguno, hay millones de cubanos que no, nosotros discrepamos de esa dictadura y nunca le juramos fidelidad. Por tanto, nosotros no cometemos ninguna traición, como dicen a nosotros los traidores, a los periodistas independientes que son traidores. Esos ciudadanos no han cumplido ni han prometido fidelidad a esa dictadura. ¿Por qué? Por defender la libertad de expresión, de asociación, que son derechos humanos violados constantemente en Cuba. Tú eres un traidor. ¿Quién es el traidor entonces? ¿Quién está violando la libertad de expresión y quién está violando los derechos humanos? Ahora hubo un congreso de la Unión de Periodistas de Cuba donde se planteó crear unas leyes para empezar a condenar, a abrirle juicio a periodistas independientes. Entonces, no sé de dónde viene la traición. Pero además, ellos hablan como si, porque les pagan, que son mercenarios, que les pagan en el extranjero, que los Estados Unidos, que el imperialismo. Pero ¿quién le paga a los periodistas estatales? Según, ese dinero sale del pueblo de Cuba. Y todos los órganos de la prensa, de la televisión en Cuba, son estatales y responden al Partido Comunista. ¿Por qué el Partido Comunista no hay que le paga y no tiene que sacar el dinero de todos los cubanos? Que muchos no están de acuerdo ni pertenecen al Partido Comunista de Cuba. Creo que hay un 15% de miembros del Partido Comunista. Bueno, que lo paguen ellos, que le paguen el Granma, que le paguen la televisión cubana, que tantas mentiras dicen. Y no tiene por obligar, ni está el ciudadano cubano, no está por qué estar obligado a pagar esos medios de difusión, que bueno, no, además no reflejan la realidad, porque ninguno te habla de la tragedia del transporte, ninguno te habla del pan tan malo que están sacando. Todo es la traición, denostar a los periodistas independientes, que son los que están diciendo la realidad que está pasando en Cuba, y no, como no responden a ellos, porque ¿quién dirige todo lo que se emite en cada noticiero, en cada prensa? El Partido Comunista y todo, bueno, ese aparato.
Oye, Pantín, esto es como decía Álvarez Guedes en uno de sus pasajes, más de lo mismo. Eso que tú estás planteando es la misma cosita terrible, negativa, abusiva, criminal, desde que el régimen canallesco de los Castro se instaló en Cuba el mismo mes de enero de 59, cuando empezó aquel carnaval de sangre, fusilando a tutilimundi, confiscando a tutilimundo, cerrando periódicos, impidiendo la salida de los cubanos hacia otros países en busca de libertad. En fin, no sé, ojalá que no sea así, ojalá que yo esté equivocado, pero este 62 tenga muchos días San Isidro, muchas noches San Isidro, no que San Isidro pase al olvido como un ejemplo más de valentía transitoria, de valentía ocasional. No, necesitamos todos los días un San Isidro, pero no solo de artistas, de independientes, de políticos, no, un San Isidro que involucre a los millones de cubanos que están sometidos a la tiranía castrista, a la tiranía fracasada en su aspecto económico, el comunismo internacional. Pero Chaviano, ¿qué tú estás pensando sobre esto?
Bueno, yo quisiera señalar que la capacidad tan grande que tiene el régimen de los Castro de manipular y de presentar las cosas muy diferente de lo que son. Por ejemplo, los medios están constantemente hablando del aumento de salario en Cuba. Entonces lo que dice es que, bueno, no alcanza porque también se subieron los precios. Pero es que realmente eso deja, es decir, está mal informando la realidad. La realidad no es que en Cuba no hubo un aumento de salario. En Cuba lo que hubo fue una disminución del salario real. El salario real es la capacidad que tiene el salario de comprar bienes y servicios. Y sencillamente eso disminuyó y disminuyó drásticamente. Lo que hicieron que cambiaron hicieron una serie de cambios cosméticos ahí para meter, introducir la cantidad de barbaridades a las que ellos dan en llamar, no sé, reforma, ordenamiento económico. Realmente no hay todo muy lejos de eso. la llamada unificación de la moneda. No hay una unificación de la moneda, hay una desaparición de una moneda que es el CUC, porque unificación sería crear una tercera donde se une.
No, pero tú estás olvidando, Fabiano, el problema terrible de la inflación. Ah, eso es una condena a muerte por hambre. Tú no puedes hoy comprar una barrita de pan de boniato, entonces de 50 llevarlo un peso. Tú no puedes.
Eso que estoy diciendo, que la capacidad para comprar, para adquirir cosas, disminuyó drásticamente al punto de la hambruna. Es lo que han establecido. El ordenamiento del hambre. Eso es lo que está ocurriendo. Por otro lado, pues entonces ya ellos están poniendo, porque esos sí son bastante bien previsores. Es decir, ponerle el parche antes que se abra el grano. ¿Por qué? Para tapar la boca a la gente antes que la gente empiece a hablar. Y entonces, bueno, lo han cogido con nuestros colegas, los periodistas independientes, que nosotros representamos y a que nosotros apoyamos y aupamos y bueno, somos solidarios con ellos. Y bueno, creo que vamos a tener que redoblar esfuerzos y que llamar al mundo para que los apoye, continúe el apoyo al periodismo independiente. Creo que nosotros tenemos que tratar de hacer todo lo que podamos en esa
parte. Pero claro, y que vamos claro, Fabiano, tú estás planteando la exacta verdad. Estamos totalmente de acuerdo. Pero no toda la carga, no toda la responsabilidad tiene que caer sobre el exilio militante, el exilio combatiente.
Yo creo que el pueblo se está rebelando. El grupo de San Isidro, y el grupo de San Isidro yo creo que se está multiplicando dentro del país. Y la gente cada día está más contestataria. Y creo que yo tengo la esperanza que el pueblo acaba de decir no. Bueno, aunque ellos están tomando medidas. Mira, en la capital no, pero en los pueblos del interior se está dando los alimentos por el CDR. Es decir, es una forma intimidatoria de repartir alimentos. Hasta ahora se están dando a todo el mundo, pero con una facilidad que mañana pueden decir no.
Fabiano, eso es más de lo mismo. Con resignación no se conseguirá la libertad de Cuba. Con paciencia tampoco se conseguirá. Hay que ir a una rebeldía cívica activa. Bueno, vamos a ver qué está planteando Cuba Rebate en la voz de Vicente Escobar.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
Somos continuidad. Es el nuevo aullido que brota de las entrañas de la dictadura y que mansamente corea la jauría de traidores e hipócritas. Cuba Rebate se pregunta y pregunta: ¿continuidad para qué? ¿Continuidad para la desigualdad? ¿Continuidad para que el salario obtenido honradamente no satisfaga las más elementales necesidades? ¿Para que la economía se desmorone al influjo de una banda de improvisados y de un proyecto insostenible? ¿Para que la patria siga siendo un cuartel donde impere el odio y la represión? ¿Para que las frustraciones se acumulen y las soluciones se alejen cada vez más? ¿Para que el incontrolable deseo de emigrar sea lo único que impulse y decida el destino de los cubanos? ¿Continuidad para qué? ¿Para que los trabajadores no puedan organizarse libremente en asociaciones afines a sus intereses? ¿Continuidad para que la patria continúe siendo una hacienda privada donde rige el vejamen y las arbitrariedades? ¿Continuidad para que el inversionista extranjero disfrute de todas las prerrogativas vedadas a los cubanos? ¿Continuidad para qué? ¿Para que la libertad y la democracia sean sueños inconclusos y relegados? ¿Continuidad para que la prensa permanezca maniatada y sometida a la censura? ¿Para que los padres no puedan decidir soberanamente la educación que desean para sus hijos? ¿Y para que los niños y adolescentes cubanos no labren por ellos mismos su presente y su futuro? continuidad para la humillación, continuidad para el desprecio, continuidad para la insensibilidad y el engaño. ¿A qué tipo de continuidad se refiere la dictadura? ¿A la continuidad de su hegemonía? ¿A la continuidad de las promesas y las consignas? ¿A la continuidad de la cárcel y el destierro? ¿A la continuidad de la fragmentación familiar, del desprecio por los valores cívicos y morales? Cuba Rebate expone y propone, analiza y examina. Cuba Rebate y rechaza la continuidad porque encarna prolongar en el tiempo y en el corazón de la patria los horrores de un sistema envilecido y envilecedor que durante los pasados 62 años para lo único que ha servido es para cercenar las sagradas aspiraciones de construir un país donde impere la fraternidad, la cordura, la prosperidad y la decencia. Un país donde el ciudadano sienta la independencia en su alma. Un país donde la búsqueda de la felicidad sea patrimonio de todos, estandarte de todos y no prerrogativa de unos cuantos. Continuidad para la libertad. Esa es la demanda de la patria esclavizada. Esa es la demanda de Cuba Rebate.
Bueno, mayor verdad que esa, ni siquiera la verdad como un templo. Todo ha venido aconteciendo. Hay un despertar. Se ha producido en estos días un cuarto sacerdote cubano, creo que de madruga, que ha hecho una denuncia valiente y frontal pidiéndole al pueblo cubano que hasta cuándo va a seguir sometido al yugo comunista. Es el cuarto en 62 años, hace un poco más de 20 o casi 20, no, un poquito más de 20, por ahí salió al mundo la voz valiente también de denuncia del padre Conrado. ¿Qué hizo la jerarquía católica cubana? Lo trasladaron de su sede en Oriente a un humilde pueblecito allá en el interior de la isla. Hace falta que la iglesia sea socia militante de su feligresía, y esa feligresía cubana está en más de un 80% toda la vida sirviendo a la iglesia católica. ¿Hasta cuándo? Es lo que tiene que preguntarse el pueblo cubano. Porque, de otra forma, ¿qué nos espera en el 62? Un día más, una semana más, un mes más, un decenio más. ¿Hasta cuándo será esta tiranía que está como una maldición la que le ha caído a nuestro pueblo cubano? Y para terminar, como termina John Quesada, un día más, 62 años más, sin verte, sin ver la libertad, sin ver el pleno disfrute y goce de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de la convivencia familiar, de la felicidad entre todos los cubanos. Esta es la tristísima historia realista, innegable e inolvidable de un pueblo que a veces da la sensación de estar resignado. Ojalá esté equivocado y ojalá Dios y cualquier Dios que albergue los sentimientos y la esperanza del ser humano se acuerde de nuestro pueblo cubano. Bueno, Pantín, pero en definitiva todas esas verdades que tú, Chaviano, y que Cobal han planteado, ¿hay posibilidad de cambio para beneficio del pueblo cubano?
Bueno, yo lo que puedo decir es que para nadie es secreto que este año 2021 Cuba va a atravesar un momento mucho más difícil que muchos años atrás. Hay mucha gente que se refiere a la crisis de los 90, que fue durísima, pero yo creo que la diferencia de esa crisis, que cuando tocaron fondo, que cuando llegó el maleconazo y se dieron cuenta, como siempre, cuando lo ponen contra la pared, hacen alguna reforma, pero después, al cabo de los años, vuelven a retroceder, que son realmente, son 25 años perdidos de aquella época. Ahora.
Bueno, perdón, tú hablas 25 años perdidos, menciona el histórico recordado maleconazo. Lo que habría que preguntarse es dos cosas. El maleconazo era un signo de rebeldía combatiente contra la tiranía o un desesperado esfuerzo por abandonar la esclavitud y llegar a tierra de
Bueno, por lo que sea, fue un acto... Bueno, sí, por lo que sea, porque fue un acto de rebeldía en aquel momento. No importa lo que haya sido, pero no me refiero a eso. Lo que me refiero es que a pesar de estos años que han pasado, el momento es mucho más difícil que antes, porque no tiene, como toda dictadura, llega un momento que llega al final y no sabe cómo resolver con esa, como está poniendo esta medida supuestamente económica que no van a resolver nada, como dijo Chaviano, al contrario, porque lo que va a traer es más inflación, el dinero no va a alcanzar, pero es como ganar tiempo, ¿no? Ganar tiempo sin darle, por ejemplo, no dar su mano a la fuerza productiva, a la propiedad privada, que fue la que puede desestancar esa crisis, porque claro, sería avanzar, acelerar el funeral de ese gobierno.
Y no, ¿tú no crees que podría venir un cambio si de veras en estos próximos meses Raúl de veras hace cierta su renuncia a la actividad del partido?
Eso es lo que va a creer.
Bueno, ¿qué tú crees, Pantín?
No, yo creo que esa crisis de ausencia de los históricos, como ellos se hablan entre ellos, va a haber una crisis de poder y una lucha entre varios sujetos que están en la alta dirigencia. Y ojalá eso acelere un proceso de transformación.
Ojalá. ¿Por qué? Ahora, tú acabas de decir lo que todos los cubanos repiten de los históricos. Yo no digo los históricos, yo digo la generación del veneno, la generación de la traición, la generación de lo que entregaron Cuba a los rusos, a la Unión Soviética, la generación que ha empobrecido y ha hambriado al pueblo cubano y le ha cosido los labios. Esa es la generación de veneno. Los históricos, tú puedes hacer historia en bien o en mal. Lo de ellos, por supuesto, ha sido una historia en mal. Creo yo, Pantín, no sé.
Entre ellos sí, sí. Se dicen históricos. Para mí es la generación de la traición.
Bueno,
la generación de la traición.
Bueno, este es un tema muy muy interesante para discutir en profundidad. Será la próxima semana. Muy buenas noches, nuestro amado pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos. No necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.